En A Media Sesión, la tertulia económica.
Hoy con José Luis Moreno, economista. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, interventor, auditor del Estado. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
José Luis, ahora que tenemos algo de margen con el drama de los incendios, pero que toca hacer balance, tú afrontas esa situación tan complicada en tu último artículo de Hoy Diario y lo haces desde la geoeconomía, ¿verdad?
Sí, y hablo de las oportunidades, de lo que yo llamo la geoeconomía del fuego, ¿no? Una vez que hemos visto que el modelo actual ha fracasado. España, por su ubicación, por sus necesidades, por su conocimiento, puede liderar una nueva estrategia en torno a lo que sería la geoeconomía del fuego, ¿no? Hemos visto que los incendios de quinta y sexta generación no se apagan tradicionalmente, ni con bomberos ni con aviones, y que además estamos en una situación muy delicada porque cada vez más se construye en lugares muy cercanos a los bosques. Los bosques, los montes, es una infraestructura viva. Y además es fundamental para nuestra vida, es fundamental para el agua, para el suelo, para el carbono y para la biodiversidad. Pero esa infraestructura del bosque que no se está cuidando está creando algo que todos entendemos ahora, que es combustible, la biomasa. Tenemos que aprovechar esa biomasa desde el punto de vista económico, limpiando los bosques. Pero además yo hablo de la tecnología, hablo de que un país como España, que tiene esa masa forestal tan amplia y esos problemas, tenemos que avanzar en el uso de drones, de dispositivos de IoT, etcétera, ¿no? Que sea una ventaja competitiva. Yo hablo también de la burocracia. Digo que con la normativa actual no se puede limpiar el monte, claramente lo estamos viendo. Y termino haciendo de alguna forma un balance, ¿no? Es decir, ahora mismo los montes generan el 47,5 millones de metros cúbicos de crecimiento de superficie arbolada cada año. Si solamente se aprovecha, que son los datos 77%, el resto es combustible para producir estos desastres que estamos viendo. La industria española puede avanzar, nosotros podemos avanzar también en la prevención con todo lo que hemos estado viendo estos días, limpiando el bosque, pero no solamente limpiando, sino pensando en el bosque como un ser vivo, no como solamente un paisaje. Y luego tenemos que pasar, y con eso termino, del fracasado modelo actual, que es reactivo y dependiente, otro que sea más proactivo y autónomo, ¿no? Aprovechar esa posición entre Europa, África y el Atlántico para liderar nuevas soluciones tecnológicas, que sea una ventaja estratégica. Y luego termino diciendo que no solamente se trata de proteger nuestras vidas y nuestro privilegiado ecosistema, que lo tenemos en España, sino que también tenemos que generar valor económico estratégico. La gente del campo tiene que poder hacer negocio, tiene que poder cobrar por limpiar ese bosque que nosotros necesitamos para que nuestra sociedad avance sin el peligro de los incendios. Y esa ha sido un poco la reflexión que yo he incorporado hablando de las oportunidades de la geoeconomía del fuego.
Mario, tú también escribes sobre ello, en 20 minutos en este caso. Yo leyendo sobre políticos, escuchando, da poco rédito invertir en prevención de incendios. Leía que 7 de cada 10 es para extinción y solo 3 para prevención. No vende.
Bueno, no vende y sobre todo es absolutamente ineficaz. Y es una muestra más de la insustancialidad de la política y de la falta de planificación de lo que son los verdaderos desafíos en el mundo actual, ¿no? Fíjate, en la ratio que acabas de explicar, solamente 3 euros de 10 se destinan a la prevención. Pero es algo que está muy presente en la historia de nuestro país. Fijaos que hay incendios en España desde la etapa de Atapuerca. En algunos de los registros históricos se demuestra que ha habido incendios. Evidentemente, esos incendios no son provocados generalmente por fenómenos naturales, sino que son provocados a veces por la indolencia o por algún tipo de negligencia. En muchos casos, así ha sido y además se ha visto en los registros del Ministerio de Agricultura, por la negligencia incluso de los propios explotadores de esos terrenos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que, fijaos, la primera ley de montes en España es de los años 50, y solamente había 7 artículos que se dedicaban a la extinción de incendios. El reglamento de montes apenas tiene 20 artículos dedicados a la extinción de incendios. Tuvo que venir un decreto ley de los años 60 a regular la extinción de incendios en España. Y el ICONA surge en los años 70. Es decir, es más, la profesión de protector forestal en España no tiene ni 70 años de vida. ¿Y esto por qué? Porque se ha producido un cambio trascendental fundamentalmente a partir de mediados del siglo XX en España, y es el éxodo del campo a la ciudad. lo cual ha provocado que la cultura tradicional de protección del agro, la protección del medio rural, que recaía esencialmente en agricultores y ganaderos, que algunos, cuando lo hacían de manera negligente, provocaban también incendios, pero ya digo, de manera excepcional, pues ha provocado un abandono, y ese abandono no ha sido paliado absolutamente por nada. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando escuchaba hoy al presidente del gobierno decir, ha sido un éxito lo de estas últimas horas. Sí, apagar un fuego es un éxito, pero es una catástrofe que se haya incendiado el monte. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque lo que estamos viviendo es catastrófico y simplemente una reflexión casi a nivel satelital. Si vemos ahora mismo uno de los satélites que están dando una imagen de cómo está el planeta ahora mismo, el centro de África está ardiendo casi plenamente. Estamos entrando en una fase de la historia de la humanidad curiosa, y no con esto no entro en el ámbito ni de la conspiranoia ni nada por el estilo. Daos cuenta que la humanidad comenzó a cambiar cuando dominamos el fuego. Y el problema es que el fuego está empezando a dominar el hombre. Todo porque no hemos tenido la suficiente capacidad para planificar y prever que el fuego iba a ser un elemento devastador por falta de control. Y esto se va a extender a lo largo de los próximos años. Por consiguiente, o ponemos medidas o realmente es verdad que el fuego va a acabar siendo el dueño del mundo.
Tremendo. José Luis, hemos visto datos macro hoy, economía que crece 7 décimas, una décima más, consumo e inversión, precios que suben un 3,5%, repunte de 3 décimas en este caso. ¿Qué te parecen estos datos?
Bueno, tenemos crecimiento con inflación y tenemos además muy mala demanda externa, que esto prácticamente lo que está marcando es una falta de competitividad de nuestra economía, ¿no? Tú has dicho dos datos, ¿no? Crecimiento económico 0,7%, crecimiento de la inflación 3,5%, 0,7%, 3,5%, ¿no? Y sobre todo por el tema de carburantes y electricidad, porque se han retirado las medidas de alivio. Bueno, tenemos una economía que es verdad que es dinámica, pero con una erosión de nuestro poder adquisitivo, del poder adquisitivo de los hogares, que claramente va a afectar al futuro consumo y sobre todo está afectando al bienestar real. Es que quizás ese consumo que se produce es porque todo es más caro. Y no es porque consumamos más cosas, sino porque lo que consumimos es mucho más caro. Yo creo que la visión hay que tenerla puesta en la inflación, que estamos muy por encima. Los precios de lo que compramos en los supermercados y lo que necesitamos para el día a día están muy por encima de la media europea y eso es un problema.
Mario, y sin olvidar el debate sobre si el PIB es una imagen fidedigna de una economía, ¿no? ¿Qué te parecen esas cifras?
Bueno, vamos a ver, hay una parte que es positiva, evidentemente es positiva. Lo hemos hablado muchas veces en este programa. Los componentes macroeconómicos, fundamentalmente el PIB, tanto nominal como real, de la economía española, sufre un crecimiento, experimenta un crecimiento muy importante en etapas de bonanza económica internacional y sufre un retroceso realmente importante, también sustancialmente importante y relativamente más importante que otros países en etapas de caída económica, ¿no? Pero es verdad que no debería ser el único indicador, porque si vemos, por ejemplo, el indicador de PIB per cápita ligado a lo que es el poder de compra de los particulares en España, estamos muy por debajo de la media española. Lo decía muy bien José Luis, está subiendo el índice de precios al consumo, la inflación se está disparando, lo hemos visto en el último mes, el crecimiento que ha tenido respecto al mes anterior y que estamos en la tasa más alta de los últimos 2 años, ¿no? Si al final la economía va subiendo, consecuencia fundamentalmente de dos elementos. Entonces, del turismo y del gasto público, del gasto público de todas las administraciones públicas, no del gasto privado, no de la demanda interna. Entonces sí que tenemos un problema donde efectivamente cuando el gasto público decaiga y cuando la economía vuelva a caer, que provocará una recesión nuevamente de lo que es todo el movimiento en torno a lo que es el turismo español, volveremos a caer de una manera insoportable. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que una vez más en etapa de bonanza económica presentamos cifras, el ministro Cuerpo se dedica a presentar las cifras como quiere, pero no estamos diseñando el modelo económico del futuro, que va a ser igual de hipersensible a la caída como ha sido a lo largo de las últimas décadas.
José Luis, ¿qué te pareció en lo económico, la comparecencia de balance del curso político de Pedro Sánchez?
Bueno, yo es que ya todas estas comparecencias de Sánchez me parecen de un autobombo electoral o preelectoral tan descarado que soy incapaz de valorarlas positivamente, porque no hubo nada de autocrítica y todo era, bueno, como el típico emperador que está encantado de conocerse, ¿no? La verdad es que desde mi punto de vista, con todos los problemas que tenemos, no dedicar ni un solo minuto para ver esos momentos en donde la gente lo pasa mal, me parece como mínimo peligroso.
Hubo, Mario, incluso alguna cuestión de medias verdades o de problemas a la hora de expresar logros que vende como tal y que luego en cifras reales y absolutas pues no son tales.
Bueno, tampoco esperemos nada de la propaganda política, ni de unos ni de otros. Este tipo de discursos suelen ser frecuentes a la hora de intentar empaquetar un conjunto de contenidos e intentar apropiarse de determinadas variables donde la capacidad de dirección del gobierno suele ser prácticamente nula. Es decir, la vida política en España se ha caracterizado en las últimas décadas por intentar hacer ver que parte de los éxitos que son, ya digo, provocados por fuerzas que no son estrictamente políticas ni nacionales, son fruto de los políticos. Estos días me hace mucha gracia cuando veo presidentes de comunidades autónomas diciendo, ha crecido la economía al mayor nivel de la historia. Bueno, no sé si será por ti o es por el ministro de Economía, pero aquí lo que hay es una especie, insisto, de apropiación constante de lo que son los éxitos y de imputación de las, en fin, de lo que son los resultados menos meritorios al contrincante, ¿no? De Pedro Sánchez no se puede esperar absolutamente nada, pero es que hay que decir otra cosa, es que le quedan 4 meses antes de que convoque unas elecciones, que seguramente las convocará en Navidad o en enero. Entonces, a partir de ahí, lo que va a intentar es hacer una campaña continuada de publicidad, de propaganda institucional. Y es verdad que desde el punto de vista económico puede tener algún tipo de variable que le pueda acompañar, pero lo que hay que hacer es desmontarla y desmontarla claramente. Muy claro, hay un cuarto de la población en España que está al borde de la situación de vulnerabilidad. O, en fin, el poder de renta per cápita de los ciudadanos españoles ha caído en torno a 20 puntos en los últimos 8 años. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas que suponen que no se traducen los beneficios de la macroeconomía a la microeconomía, pues debe ser objeto constantemente de presentación por parte de la oposición, si no, desde luego se cometería un error muy grave.
Permíteme, José Luis, que aborde tu faceta geopolítica con Trump, que vuelve por sus fueros. Nuevos aranceles, de nuevo ataques a Hormuz. Es el día de la marmota.
Literalmente es el día de la marmota. Es decir, aranceles, habían pasado 150 días de los últimos, los tenía que renovar, los ha renovado. Se ha centrado sobre todo en dañar la economía de Canadá y de México. Ahí está negociando el tratado con ellos y les quiere debilitar, a pesar de que, como ya hemos comentado aquí, se ha construido una nueva infraestructura entre México y perdón, entre Canadá y los Estados Unidos. En el asunto de Hormuz, pues le está dañando clarísimamente sus expectativas electorales, que son muy próximas. Está intentando debilitar a Irán, sobre todo impedir de que pueda tener control de un peaje en el estrecho y también el uso de la tecnología nuclear. Y el coste de la guerra de Irán ya va por 37.500 millones de dólares y han pedido 80.000 millones más. La verdad es que estos 12 últimos días de bombardeo de las infraestructuras críticas de Irán parece que no debilitan suficientemente Irán y que Irán sigue molestando, sigue bombardeando a sus vecinos. Y la verdad es que no es fácil saber qué es lo que va a ocurrir. Desde mi punto de vista, son dos decisores irracionales, tanto Irán como en este caso Trump en Estados Unidos. Yo no sé cómo puede acabar esto, pero de momento está dañando la economía de todos los países, incluidos Irán y el propio Estados Unidos.
Un apunte, pero muy rápido, Mario, sobre Wars. Lo pusieron para que bajara tipos, los mantiene, pero es que ya hay tres del directorio que votan que suban. Difícil, ¿no?
Va a ser difícil, va a ser difícil, pero yo creo que están acertando en el sentido de mantenerlos, ¿no? Hay que tener cierta capacidad de previsión, ver cómo evoluciona la situación económica, fundamentalmente fruto de la irracionalidad de los agentes internacionales, tal como expresaba José Luis, y de momento creo que el comportamiento está siendo el idóneo. Veremos que va a sufrir muchas presiones, pero que siga resistiendo como hasta ahora.
Solo puedo agradeceros vuestra fidelidad, vuestro tiempo, vuestros análisis toda la temporada. Os emplazo a la vuelta para septiembre y os deseo feliz verano. Hasta la próxima.
Muy buen verano a todos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.